El planeta empieza en tu barrio, tu impacto también. Soy Inés Modrón y estás escuchando Nébula, un podcast de Radio UBA. A estas alturas, casi todos somos ya conscientes de que el planeta no soporta el ritmo al que le sometemos. Pero a partir de ahí, todos son dudas. ¿Tenemos algo que decir en todo esto o es cosa de los gobiernos y grandes empresas? En realidad, tanto una cosa como la otra. Pero si la información que recibimos es confusa o habla de temas que nos resultan muy lejanos, actuar se vuelve todavía más complicado. En este contexto nace Nébula. Si vives en Valladolid, la niebla seguro que te resulta algo familiar. Tiene la costumbre de cubrir la ciudad durante meses e impide ver lo que sucede a unos pocos palmos. Igual que ocurre con los efectos de la crisis ecosocial, tan cercanos y tan ignorados a la vez. En este podcast vamos a intentar disipar esa niebla y lo haremos de la mano de expertas y expertos en distintos ámbitos, que nos ayudarán a entender cuál es nuestro papel en todo esto. Lo mejor de todo es que no hay que irse muy lejos para encontrarlos. Tenemos la suerte de que son vecinos. Y es que nos gusta el producto local, de cercanía. Venga, abrígate que nos adentramos ya en la niebla.
Yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. And I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire.
Acabamos de escuchar a Greta Thunberg, que pide a los políticos y empresarios que dejen de enviar mensajes de esperanza y entren en pánico. Este pánico por la emergencia climática está muy presente en muchas personas, principalmente jóvenes. Como es el primer episodio, quería traer a una persona de confianza. Por eso, hoy me acompaña Juan Alonso, que además de ser mi amigo, es psicólogo y puede explicarnos mucho mejor en qué consiste este problema. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes. Gracias a ti por invitarme, Inés, lo primero.
Vamos al principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecoansiedad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Hablamos de un impacto real en la salud?
Bueno, la verdad es que, a pesar de ser la pregunta como que inicia el podcast y el tema, la ecoansiedad es algo bastante complejo de definir. Y la ecoansiedad no sería más como que una ansiedad específica a ciertos temas relacionados con la crisis climática, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas podría tener la ecoansiedad? Pues sería los síntomas típicos de la ansiedad, la preocupación constante en relación a este tema, la dificultad para concentrarse, problemas para el sueño, irritabilidad, a la hora de abordar estos pensamientos pues sobre la crisis climática. ¿El impacto sobre la salud? Pues bueno, definitivamente sobre la salud mental tiene impacto. Aparte, a mí me gusta siempre, cuando se habla de salud, recalcar la definición de la OMS, que dice que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que también es el estado de bienestar completo, tanto físico como psicológico como social. Entonces la ecoansiedad yo creo que afecta directamente contra la salud de muchas personas.
Diría que sobre todo tristeza e impotencia. Y más impotencia por saber que por mucho que hagamos nosotros a nivel particular, lo que más tiene que cambiar y lo que más efecto haría sería que cambiara la dinámica de las grandes multinacionales y de las grandes potencias que son las que más contaminan a todos los niveles.
Acabamos de escuchar a una compañera que hablaba de esa impotencia. ¿Está de alguna manera relacionada la ecoansiedad con la inacción? ¿Puede llegar a ser paralizante?
Sí, desde luego. Es importante diferenciar varios términos, ¿no? La ansiedad, del estrés, del miedo, que parece que se usan indistintamente en muchos contextos, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la ansiedad sería como aquella preocupación, ese miedo un poco más difuso, que se orienta hacia el futuro, ¿no? El miedo también activa unas estructuras que facilitan la respuesta de huida, pero es ante estímulos más concretos. Y el estrés es esa como percepción que tenemos nosotros mismos de los recursos que tenemos para enfrentarnos a las demandas del ambiente. Entonces, hablando de ecoansiedad, pero un poco de ecoestrés, unos elevados niveles de estrés sí que nos afectan a la acción individual que podemos llevar. No sé si los oyentes conocerán la curva de Yerkes-Dodson, es una curva en una U invertida que relaciona el estrés con el rendimiento. Entonces se dice que el punto óptimo es aquel en el que tenemos como a lo mejor un estrés medio para enfrentarnos a los problemas. Si tenemos un nivel de estrés muy bajo, en el que no percibimos que la crisis climática sea ninguna emergencia ni que sea realmente importante, pues seguramente tampoco llevemos acciones encaminadas a reducir el impacto de la crisis medioambiental, ¿no? Y sin embargo, si tenemos un estrés muy elevado en el que sí que percibimos que es una amenaza muy potente, pero este estrés nos incapacita para actuar, al final estamos en los mismos puntos. Por eso es importante mantener un nivel de activación y de concienciación intermedio, medio para este tema.
De alguna manera, sentir que no podemos hacer nada al respecto, como comentaba la compañera, como que no depende de nosotros, que está en manos de las multinacionales y demás, ¿crees que puede aliviar de alguna manera esa ecoansiedad? Es que leí hace poco sobre el concepto de distancia psicológica, que se refería a que cuanto más lejos percibimos algo, menos nos afecta, entonces menos nos movilizamos también. Por eso, a lo mejor nos gusta pensar que no está en nuestras manos, como para restarnos esa responsabilidad, ¿no?
Sí, desde luego yo creo que ayuda. Es muy cierto el tema de la distancia psicológica que ponemos respecto a algunos problemas, pero tampoco podemos usar esta distancia como un comodín, ¿no? Que usamos para no enfrentarnos a ciertos problemas. Es verdad que, bueno, tampoco nos podemos implicar de una forma activa constantemente, pensando constantemente en lo que no estamos haciendo para solucionar este problema, porque eso a lo mejor nos generará más ecoansiedad.
Y en este sentido, ¿crees que puede haber negacionistas ecoansiosos? Es decir, que nieguen la existencia del cambio climático porque de alguna manera es la forma de acrecentar esa distancia psicológica y de esa manera pues evitas sentir ecoansiedad porque, bueno, no lo consideras algo que vaya a suceder al menos en un futuro cercano y a lo mejor es como un, no sé, una especie de autodefensa.
Sí, claro. Desde luego, las muchas personas que no están concienciadas o que no quieren concienciarse sobre este tema, desde luego es más difícil que sufran esta preocupación. Más que econegacionistas, los llamaría un poco ecoignorantes. En cuanto a bueno, es una realidad que, como has dicho muy bien tú, con lo de la niebla, que por cierto me ha encantado, es una realidad que está ahí, que podemos decidir no ver, pero bueno, ahí está en nuestra mano lo que podemos aportar.
Iba a preguntarte consejos para sentir menos ecoansiedad, pero claro, con lo que has respondido antes, ahora tengo un debate interno. ¿Crees que la ecoansiedad, entonces, como me respondías al principio, puede ser en cierta medida deseable? Porque algunos grupos activistas, como Extinction Rebellion, por ejemplo, creen que esa rabia que genera ver la inacción de los líderes puede producir movimientos transformadores. Pero luego hay otros activistas que se posicionan más a favor de que esa reacción surja a partir de la esperanza, de la inspiración, en lugar de desde la frustración y la rabia. ¿Tú cómo lo ves?
Pues bueno, al final yo creo que todo se sitúa en una escala intermedia, ¿no? Jolín, al final la ansiedad es una emoción que tenemos que tiene una función bastante adaptativa, que es pues movilizar nuestros recursos para enfrentarnos a algo. No podemos tampoco pretender vivir sin ansiedad y vivir sin preocuparnos. Es cierto que a mí me gusta mucho el mensaje que lanzan estos activistas sobre que el cambio nace desde la esperanza y desde el optimismo, y desde luego creo que tiene que ser así, pero también a lo mejor si no sintiéramos esta ansiedad, si no nos sintiéramos un poco incómodos al hablar de esto, no sé yo cómo nos moveríamos para hacer algo. En cuanto a consejos para limitar la ecoansiedad o la ansiedad por la crisis climática, el primero diría yo que es limitar la exposición a la información que tenemos sobre la situación de nuestro planeta. Por ejemplo, nos podemos limitar a, vale, me voy a meter en esta página web o en este podcast y voy a pues dedicarle 30 minutos de mi día a informarme sobre las novedades, las peticiones que se hacen en esta materia. Pero bueno, a partir de aquí voy a limitar también mi actividad. Otro podría ser que este es un ejercicio que a lo mejor a priori parece un poco como tonto o artificial, pero es establecer un periodo concreto para preocuparnos sobre esto. ¿Qué quiero decir? Bueno, muchas veces los pensamientos, como sabemos, son incontrolables y las preocupaciones también, y mucho cansancio que viene de esto es por el esfuerzo que hacemos en intentar controlarlos. Entonces, yo propongo un ejercicio a los oyentes por si tienen algunos pensamientos intrusivos sobre la crisis climática, ¿vale? Me viene el pensamiento de, jolín, es que se va a acabar, se va a extinguir el coral en nuestros océanos en un periodo muy corto de tiempo, ¿vale? Este pensamiento me viene. Pero he dicho, bueno, voy a limitar un espacio para preocuparme al día, a lo mejor pueden ser a las 5 de la tarde, después de ir a clase y de comer, en el que voy a pensar sobre estos aspectos. Y cualquier pensamiento que me venga sobre esta temática, que no entre en este rango horario, lo voy a posponer para este momento. Yo creo que es un ejercicio muy bueno porque nos permite también conciliar un poco, jolín, estar preocupados y estar activos sobre los temas de la crisis climática, pero sin que interfieran constantemente en nuestro día a día, que no nos lleven a hacer cosas, que no nos lleven a formarnos a lo mejor en temas importantes o que no nos lleven a participar en voluntariados locales. Entonces, bueno, este ejercicio me parece muy, muy interesante.
En este sentido, se ha pronunciado también Greta, vamos a escucharla.
A great number of politicians have told me that panic never leads to anything good. And I agree, to panic unless you have to is a terrible idea. But when your house is on fire and you want to keep your house from burning to the ground, then that does require some level of panic.
Decía Greta que en algunos casos es necesario cierto nivel de ese pánico cuando, decía literalmente, cuando la casa está en llamas. Por otra parte, me entra la duda de si podemos hablar de ecoansiedad en el sentido de que tenía entendido que la ansiedad se refiere más bien a miedos irracionales, entonces no sé si en este caso, bueno, no se trataría de un miedo tan irracional, ¿no? ¿Cómo sería esto?
Uh-huh. Es importante eso, como diferenciar muy bien lo que es la ansiedad y el miedo para empezar a hablar en estos términos. La ansiedad sería como una especie de emoción, ¿no?, que nos prepara como para un peligro no tan inminente, como un peligro lejano, más o menos probable, y que nos lleva a hacer una respuesta que tampoco es muy concreta, porque al final preocuparse, bueno, es una respuesta como de evitación, en verdad, pero no es tan claro como en el miedo. A lo mejor una persona que tiene miedo a los perros o miedo a los ratones, es mucho más rápido la respuesta de miedo, las sensaciones que tienes, la respuesta automática de huida. Entonces la ansiedad y el miedo comparten ciertas características, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, en relación a que si esta preocupación sería irracional, bueno, las preocupaciones en verdad nunca se puede saber si son ciertas o no, pueden ser más o menos probables. Desde luego las preocupaciones sobre la crisis climática está justificada. Entonces yo no hablaría a lo mejor de algo tan irracional, pero sí una preocupación continua y constante durante muchos días continuados, durante mucho tiempo continuado, más que irracional, la llamaría un poco desadaptativa.
Uno de los sentimientos que más se escucha cuando hablamos de estas cosas es la culpa, y nos lo contaba así otra compañera.
Podría decir que el mayor sentimiento es el sentimiento de culpabilidad, porque al final soy consciente del daño que le estamos haciendo al planeta, que no tenemos un planeta B, que con todas nuestras acciones, granito a granito, nos lo estamos cargando. Y luego, sin embargo, sucumbo mucho en ese sistema que me lleva a no cuidarlo. Entonces, sobre todo es culpabilidad. Suspenso a mí misma, pero vamos, en rojo, en negrita y un buen cero, vamos.
Por lo que cuenta, sí que tiene la suficiente sensibilidad climática como para detectar que ese comportamiento es perjudicial para el planeta y por eso se siente culpable, pero mantiene ese comportamiento y no es la única.
Alguna vez sí que he sentido culpa por no actuar de manera responsable con el planeta, sobre todo en el sentido de comprar cosas por plataformas como Shein o comprar ropa, simplemente ropa innecesaria, en Zara, en Stradivarius o en cualquier empresa, porque sabemos que, por ejemplo, hacer vaqueros o tal contamina muchísimo y realmente no lo necesitamos. Tenemos 12 vaqueros cuando no necesitamos tener tanta ropa en el armario y, sin embargo, estamos en una sociedad muy consumista.
Hemos escuchado dos voces, pero estoy segura de que en lo que dicen se puede ver reflejada muchísima gente. ¿Por qué crees que elegimos sentir esa culpa en lugar de cambiar nuestras acciones o exigir cambios?
Joder, es una pregunta bastante complicada, como también lo es la culpa, la verdad. Si ya teníamos bastante lío con el tema ansiedad, miedo, estrés, bueno, pues la culpa es una emoción, yo diría incluso aún más compleja. Realmente, claro, ¿es tan lineal la relación entre una evaluación sobre algo, una actitud que tenemos respecto a algo y una acción directa? ¿Cuántos son los factores que afectan? Bueno, pues es una pregunta bastante compleja que en función del caso personal pues variará muchísimo. Pero lo que sí que es importante recalcar es que, bueno, al final esta culpa a lo mejor puede venir con una disonancia que tenemos, ¿no? Jolín, yo me considero una persona bastante concienciada, tengo una educación en sostenibilidad, por ejemplo, muy alta, pero luego a lo mejor consumo en tiendas de fast fashion, ¿no? Pues bueno, esta culpa surgiría por la discrepancia entre nuestros valores, la idea que tenemos de nosotros mismos, nuestro autoconcepto y nuestras acciones. ¿Qué es lo que podemos hacer a lo mejor para paliar un poco este sentimiento de culpa? Bueno, vamos a racionalizar. Vale, estoy haciendo esto y me siento culpable. ¿Qué argumentos tengo para sentirme culpable? ¿Cuáles son? Pues son esto, es que por ejemplo esta marca utiliza unos procesos súper contaminantes y muchos más motivos. Pero también vamos a ser un poco justos con nosotros mismos y decir, vale, ¿qué argumentos tengo en contra de sentirme culpable? ¿Conozco alguna alternativa más sostenible para comprar moda? ¿Me he interesado por ello? ¿Tengo el suficiente dinero como para poder comprar en ropa a lo mejor de mejor calidad y más sostenible y no tanta variedad? Entonces yo creo que la culpa, la ansiedad a lo mejor nos lleva a una preocupación, ¿no?, sobre algo externo, y la culpa implica mirarnos a nosotros mismos un poco y ver qué es lo que está cambiando, por qué siento esto, qué es lo que es disonante.
Yo creo que puede tener mucho que ver lo que dices con esa idea de que nunca va a ser suficiente lo que hagas. Yo hace poco me leí el libro de Carro de Combate, de Consumir es un acto político, y según avanzaba las páginas iba apuntando pues como una lista de cambios para hacer en mi vida con esa idea de un consumo pues más responsable. Claro, al acabar el libro la lista era enorme y me sentí bastante abrumada y como con esa ansiedad de tener la sensación de, vale, es que no voy a poder abarcar todo.
Claro, o sea, al final aquí estamos volviendo un poco a esta curva que, bueno, el perfeccionismo, ¿no?, que es lo que está como lo que sustenta todo esto, además la necesidad de hacer las cosas en base a un estándar muy alto, porque vale, no puedo ser solo concienciado sobre el medio ambiente, sino que tengo que actuar perfectamente en todas las facetas de mi vida como una persona coherente. El perfeccionismo, pues bueno, nos sitúa en un extremo de ansiedad, a lo mejor más que en el punto intermedio en el que nos tenemos que mover a lo mejor para actuar. Pero sí, realmente es muy complicado encontrar un punto medio que no nos exija demasiado, pero que no nos exija lo suficientemente poco.
Me parece que esto está muy relacionado con un concepto que podríamos llamar ecoreputación. Vamos a escuchar ahora un momento a las chicas de Climabar para entender en qué consiste.
Voy a dejar de comer carne, ya viene el pesado de turno en plan, pues el otro día, o esto bien que no sé. Tu tronco. Entonces parece que es o con todo o nada, o Greta o petrolera, y hay un montón de puntos intermedios. Entonces no puedes hacerlo perfecto todos los días ni nadie te lo está pidiendo.
Al final, cuando dentro de tu entorno se te percibe como una persona implicada y concienciada, sientes también un juicio constante. Es muy difícil hacerlo todo perfecto, pero no hacerlo puede generar esa ecoansiedad por perder eso que creo que podemos llamar ecoreputación, ¿no?
La verdad es que sí, es una reflexión muy interesante cómo este hiperperfeccionismo, pues bueno, lo que decíamos antes, nos lleva a dar una faceta, no solo ante una misma, sino ante los demás, como una persona coherente, que actúa siempre bien, que está siempre concienciada, que actúa siempre lo correcto. Y bueno, aquí ya no voy a dar un consejo, voy a dar una afirmación, que es de las cosas que se puede afirmar casi en psicología. Las personas a veces cometemos errores, a veces somos incoherentes, a veces no tenemos la razón o los conocimientos, o tenemos deslices y no pasa nada. Es que eso precisamente es lo que nos hace ser humanos. Y permitir es sano. Por ejemplo, el perfeccionismo y el hiperperfeccionismo, al igual que una ansiedad exagerada, nos lleva a unos extremos de ansiedad en el que no nos podemos permitir ningún fallo. Y hemos visto que justo en este extremo lo que vamos a más aportar es inacción y culpabilidad que acción, que es lo que nos interesa. Entonces, a lo mejor, bueno, pues no tenemos que ser coherentes todos los días de la semana y del mes, pero podemos ser coherentes los suficientes días como para actuar y llevar a cabo cambios que afecten a nuestra comunidad al final.
Me ha recordado a una frase que me gusta mucho, que es de un tenista, o sea que no tiene nada que ver con esto, pero yo creo que se puede aplicar. Dice, empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Y creo que son buenos tips. Vamos a escuchar de nuevo a las chicas de Climabar.
Es que eso vende mucho también en las noticias, ¿eh? Vamos a abrir todos, vende bastante más. Que hay que esforzarse para conseguir algo.
¿Compartes esa idea de que la comunicación puede afectar a ese sentimiento de ecoansiedad?
Sí, desde luego yo creo que muchos de estos factores de los que hemos hablado, aquí entraría mucho cómo se trata esta información en los medios de comunicación. Yo creo que influye aparte de una forma bastante potente. Por ejemplo, ¿cuántas noticias hemos visto sobre el catastrofismo que quieren vender ciertos medios de comunicación? Pero es lo mismo, para situarnos en un polo extremo en el que al ver esas noticias ellas digamos, bueno, es que no puedo hacer nada. Entonces, ¿es eso lo que quieren transmitir realmente? Es una pregunta bastante interesante desde los medios. Al igual que atribuir, si ya por nosotras solas nos bastamos con la culpa que nos podemos generar, pues si encima tenemos a medios que nos responsabilizan excesivamente de nuestros actos, que nos obligan a ser coherentes las 24 horas del día con lo que hacemos, y eso nos achacan todos los problemas del planeta en un oyente o en un consumidor de una revista, por ejemplo, pues bueno, desde luego nos va a influir otra vez a posicionarnos en este polo de inacción.
De hecho, vamos a escuchar ahora cómo esa necesidad de estar alerta ante la comunicación que se recibe puede generar también bastante ecoansiedad.
Yo creo que a mí lo que más me afecta respecto a la ecoansiedad es discernir qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, sobre todo con la información, me cuesta mucho saber qué información es veraz, está informando de manera correcta sobre la crisis climática, los efectos que tiene, cómo paliarlos, porque claro, al final las ventajas y los inconvenientes de que sea mainstream. Está genial que se hable tanto, pero a la vez no todo se habla de manera correcta.
Y esto en lo que respecta a la información, pero también afecta a la comunicación en general en otros ámbitos, por ejemplo, la comunicación de las marcas.
Con el tema marcas y productos, saber distinguir qué nos están vendiendo bien como verde y qué realmente lo es. En plan, no caer en greenwashing y tener esa sensación de lo estoy haciendo bien cuando realmente pues, estás comprando un producto que está empaquetado en cartón y eso es todo lo que tiene sostenible.
Sí, yo creo que la verdad es una pregunta bastante difícil. ¿Cómo saber qué información? Si la información que estoy leyendo es muy catastrofista o es que simplemente no sé nada sobre el tema y me da ansiedad no saber o me da ansiedad saber mucho. Bueno, yo lo que recomendaría al oyente o a la persona que está teniendo estos pensamientos o esta preocupación o esta culpa es, vale, voy a buscar medios que hablen sobre temas climáticos desde un punto de vista cercano, sin catastrofismos. Oye, se me está ocurriendo uno, de repente. No filtrar muy bien los medios, como bien ha dicho, de los medios mainstream. ¿Cuáles son los intereses que tienen realmente detrás de esto? ¿Quieren informar sobre crisis climática o quieren acrecentar el miedo en la población? Yo creo que hay muchas alternativas en internet, gratuitas y digitales, que tratan estos temas con bastante rigor, sin caer en sensacionalismos, ni son pasquines anticlimáticos. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que es un ejercicio un poco de búsqueda. Y en cuanto a lo de las marcas, yo la verdad, en cuanto al tema de sostenibilidad y consumo, diría que a lo mejor una empresa que tiene la suficiente capacidad como para hacer grandes anuncios sobre productos sostenibles, a lo mejor la marca en general no es tan sostenible como nos quieren vender. Hay muchas alternativas a lo mejor a grandes superficies de barrio, locales, que a lo mejor no llevan la etiqueta de que somos sostenibles, pero es que realmente lo son. Muchísimos artesanos, muchísima ropa de segunda mano. Sí que podemos hacer un consumo bastante ético, pero a lo mejor yo creo que es alejado de las grandes marcas y multinacionales.
Y desde un punto de vista, pues desde la psicología, ¿tiene alguna relación el saber más sobre la crisis climática con sentir más ecoansiedad o menos? ¿Hay algún momento, hay una curva o cómo se produce?
Claro, es un límite complicado. Es verdad que es importante. La información al final es bastante tranquilizadora, diría yo. Cuando tengo los datos sobre lo que realmente está pasando, a lo mejor muchas preocupaciones que sí que eran muy catastrofistas o que no estaban sustentados en hechos empíricos, pues bueno, sí es verdad que cuanto más informado estés, a priori tendrías que saber reducir esa ansiedad. Pero ¿qué pasa? A lo mejor estamos usando esas ansias de información para alimentar esta preocupación sobre la ansiedad. Vale, puedo saber mucho sobre un tema, pero si estoy usando este tiempo que tengo en mi día a día para buscar más información, al final es como un poco preocuparme, ¿no? Es un poco usar mi tiempo en dar vueltas a este tema sin llegar muy bien a una conclusión, sin saber muy bien qué hacer. Vamos, no darle de excesivas vueltas cuando ya tenemos un nivel que nos permite actuar, que son niveles bastante asequibles.
¿Y en la educación se puede educar a la infancia con conciencia ecológica sin crearles ecoansiedad?
Yo creo que por supuesto se puede, pero claro, hay que tener también formación, interés y pues voluntad en hacerlo. A mí me resulta siempre muy curioso que parece que los niños tienen como un vínculo especial, a lo mejor con el medio ambiente y el planeta, y realmente pues creo que es un grupo de población que dentro del margen que tiene de actuación lo lleva bastante bien y lo tiene bastante integrado, y yo creo que eso desde luego es algo bastante de educación, ¿no? Yo creo que la educación puede tener un papel crucial en movilizar a las personas desde un punto de vista sano.
Juan, se nos acaba el tiempo, pero te quiero agradecer que hayas sido el primer invitado. Para mí era muy importante tratar antes que nada este tema de la ecoansiedad para dejar claro que la intención de este podcast es ofrecer herramientas para movilizarse, pero sin el ánimo de generar esa frustración y esa ansiedad, o sea que puede entrar en esos medios a los que te referías antes. He disfrutado muchísimo de la charla, así que muchísimas gracias por venir. La semana que viene volvemos a adentrarnos en la niebla, pero mientras tanto puedes seguir las redes sociales de Nebula, @nebula_web en Twitter, Instagram y en muy breve TikTok. Nos escuchamos el próximo lunes en Radio UBA.